compartir. Por cierto, en el chat dice Juan, pero debería decir la primera carta de Juan. Vamos a ir a la primera carta de Juan que hemos estado estudiando y continuaremos estudiando durante el tiempo que sea necesario. Ya vimos en la primera exposición de este libro lo que el anciano Juan nos aconseja a lo largo de todo el libro. La semana pasada consideramos la manifestación del verbo de Dios, y dijimos cómo el verbo nos enseña acerca de Dios, lo que los apóstoles proclaman acerca del verbo de Dios y lo que implica para nosotros el verbo de Dios. Eso vimos la semana pasada. Muy bien, esta mañana vamos a hablar sobre la luz de Dios y sus efectos. El verbo es la luz, el verbo es la vida, pero el apóstol Juan usa esas diferentes maneras de expresar el mismo mensaje para que nosotros podamos comprender con más claridad todas sus implicaciones. Muy bien, vamos a leer entonces la primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 5 al 10. Noten ustedes que aquí Juan se va a centrar primeramente en el principio de la luz, precisamente de la luz de Dios y los efectos que la luz de Dios tiene sobre el mundo. Muy bien, dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Dios es luz. Y esta luz expone las tinieblas de los falsos creyentes que dicen que caminan en luz, pero que son mentirosos. La luz de Dios expone esa falsa luz. Hay una luz falsa. La gente habla de luz, pero no conocen la verdadera luz. Y Juan aquí se encarga precisamente de aclararnos cuál es esa luz y qué efectos tiene esa luz, la luz de Dios. Pero no solamente la luz de Dios expone las tinieblas de los falsos creyentes que caminan mentirosamente en una luz mentirosa, sino que también la luz de Dios guía al verdadero creyente. Lo ilumina, resplandece en él. Esa era la súplica de la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento. Haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Es la expresión del salmista cuando dice, en tu luz veremos la luz, nuestra luz. Muy bien, ¿por qué Juan está hablando acá, hermanos, en estos términos? Noten ustedes que él comienza declarando el mensaje que han oído. Dice en el verso número 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿A quién se refiere cuando dice Él? Pues se refiere al Verbo, a Cristo Jesús, porque Él comienza diciendo en los primeros versículos lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al Verbo de vida, o sea, a Cristo. Nosotros vimos a Cristo, dice Juan. Nosotros, los apóstoles, lo vimos, lo oímos, lo palpamos, lo tocamos, porque Él es la vida, y esa vida estaba con el Padre, y se nos manifestó a nosotros. Y nosotros les testificamos y les anunciamos. O sea, los apóstoles recibieron el privilegio de escuchar, de ver, de palpar a Cristo, al Verbo encarnado. Y ahora recibieron la comisión, recibieron el privilegio de estar con Él y recibieron luego la responsabilidad, la comisión de ir y testificar acerca de esa luz, acerca de esa vida, acerca de ese Verbo. Y eso es lo que Juan dice en el verso 5. Este es el mensaje que oímos de Él. Que Dios es luz. Este es el mensaje que os anunciamos. Que Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Eso es lo que dice el verso 5. Pero luego Juan nos habla de las implicaciones que tiene este mensaje, las implicaciones que tiene esta luz que alumbra a todo hombre. Vengan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Juan, capítulo 1, los que tengan su Biblia, todos la deberían de tener. Juan 1 dice, en el verso 4, en Él estaba la vida, está hablando del Verbo, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, la vida, la luz. En Él, en el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El Verbo, la vida, la luz. Es lo mismo que está hablando Juan en su primera carta. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, la luz tiene el poder de combatir las tinieblas, de exponer las tinieblas. Y las tinieblas nunca prevalecen contra ella. Los que caminan en la luz de Dios son guiados, saben por dónde caminan. Pero eso es una luz que hay que estar abierto, los ojos tienen que estar abiertos. Cantábamos hace un momento, abre mis ojos a la luz. Porque si alguien cierra sus ojos, si alguien es ciego, no importa que tanta luz haya, no va a haber. Así que la luz tiene efectos. Regresemos, hermanos, a la primera carta de Juan. Entonces Juan nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Ahora Juan está hablando de gente mentirosa. Hay gente mentirosa. Que dicen que caminan en luz. Dicen que tienen comunión con Dios. Pero no practican la verdad. Juan dice, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Muy bien, noten ustedes aquí, Juan, hermano, está hablando entonces de un cierto tipo de gente, a lo cual él le llama mentirosa. Y eso es algo que recurrente en esta carta. Juan habla de gente mentirosa. Por ejemplo, en el verso número 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. En el verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Noten ustedes, esta es una polémica. O sea, Juan está polemizando, está contradiciendo, está rebatiendo lo que dicen algunos, pero que es mentira. Lo que dicen algunos, pero que se están engañando a sí mismos. Ellos piensan que están en la luz, pero están engañados. Ellos dicen que están en la luz, pero son mentirosos. Ellos dicen que caminan en comunión con Dios, pero están en contra de la palabra. No practican la verdad. Dicen una cosa y no la hacen. En el verso número 4 del capítulo 2. Juan sigue polemizando. Juan es muy enfático en esto. Capítulo 2, verso 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, cuando uno continúa leyendo, hermanos, la carta, pues llega un momento en que Juan dice que estos mentirosos, o nos da a entender por lo menos que estos mentirosos, estos que dicen que caminan en comunión, que caminan en luz, y que no reconocen su pecado. Estos mentirosos son discípulos de algunos que Juan les llama anticristos. Vean el capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Anticristos. O sea que estos mentirosos son discípulos de los anticristos. Por supuesto, los anticristos también son los mentirosos, son los primeros mentirosos. Y tienen otros discípulos y les han enseñado cosas falsas, de tal manera que están engañados. En el verso número 26 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, la primera carta de Juan está escrita como una polémica en contra de los engañadores. Él dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Él escribe esto en contra de los engañadores. Por eso él comienza diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo palpamos. Estos otros no lo han visto, no lo han oído, no lo palparon, son engañadores. Pero son maestros dentro de la iglesia. Hay muchos maestros en las iglesias que enseñan y enseñan falsamente y engañan a la gente. Y la gente está metida en la iglesia con su religión en la iglesia, pero están engañados y están engañando. Pablo dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Engañan a otros y se engañan a sí mismos. Y cuando se encuentran con la verdad, no la soportan. No la soportan. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando la gente no soportará. Lo que quieren son cosas fabulosas. Dice que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, les gustan cosas fabulosas, emocionantes, vistosas, rítmicas, emotivas. Y cuando encuentran algo verdadero, dicen, eso no, muy pesado. Como los que seguían al Señor. El Señor les dice, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Déjalos, dice el Señor. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será desarraigada. El Señor le dijo a los fariseos en una ocasión, esto os ofende. Y efectivamente, se habían ofendido. En el capítulo 6 del libro de Juan. Porque ellos se decían ser hijos de Abraham. Y haber comido el verdadero pan del cielo. Y el Señor les dice, Moisés les dio el pan del cielo, sí, el maná, pero yo soy el verdadero pan del cielo. Y eso les ofendió. Y se fueron, lo abandonaron. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿ustedes quieren irse también? Pedro le responde, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, el apóstol Juan, hermanos, está acá polemizando. Porque en estas iglesias a las cuales Juan le escribió, habían problemas de tipo teológico. La gente no entendía la doctrina verdadera. Como hoy muchos evangélicos no la entienden. Lo que saben es de cantar, de bailar y de brincar, pero no entienden la doctrina verdadera. Problema teológico, un problema doctrinal. Segundo, había un problema moral. Ellos decían que andaban en comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Su vida era desordenada. Problema doctrinal, problema moral, problema eclesiástico, porque no amaban a los hermanos. El que no ama a su hermano todavía anda en tinieblas, dice Juan. Y Juan dice también, en el capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Problema eclesiástico. Y por supuesto el problema espiritual, que era el más grave, de que no reconocían su pecado. Muy bien. Esto es para darles una idea por qué Juan está escribiendo, por qué Juan está hablando de la luz y qué es lo que él pretende encontrar con eso, para que tengamos una comprensión. Pero ahora veamos, hermanos, estas tres divisiones que podemos encontrar en este párrafo del capítulo 5 al verso 10, del versículo 5 al verso 10. Juan primero nos habla de la luz de Dios, o más bien de Dios como luz, la luz suprema, la suprema luz de Dios. Él dice, Dios es luz. Luego nos habla de la luz falsa del profesante, los que dicen que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas. No tienen luz, ellos dicen que tienen luz, pero es falsa esa luz. Y luego nos habla de la luz verdadera del redimido. ¿Cómo es caminar verdaderamente en luz? Consideremos, hermano, en primer lugar a Dios como la luz. En el verso 5, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es el mensaje. Esto es lo que nosotros les anunciamos. Esto es lo que nosotros oímos, aprendimos del Verbo, de Cristo. Dios es luz. Y no hay en Él ninguna tiniebla. Ese es el mensaje. Ese es el Evangelio. La luz vino al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo vino a esta tierra. Vengan conmigo, por favor, a Primera de Juan. Al Evangelio de Juan, quiero decir. Capítulo 1. Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Venía a este mundo, el Verbo hecho carne. Verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Y ahora Juan nos dice, este es el mensaje que nosotros oímos. Dios es luz, en él no hay ninguna tiniebla. Pero noten ustedes, hermanos, que esto que Juan está diciendo aquí es una declaración de la naturaleza de Dios. Él no está diciendo, Dios es una luz, o Dios es la luz. Noten ustedes, esto es muy sutil, pero es muy importante. Juan no está diciendo, Él es una luz, o Él es la luz. Juan está diciendo, Dios es luz, Él es luz, en su esencia Dios es luz, Él no solo alumbra, Él es luz, Él no es una luz, Él no es la luz, Él es luz. Es decir, la esencia, como cuando dice Dios es amor, Dios no solamente ama, Él es amor. O cuando dice Dios es espíritu. Espíritu, Él es el Espíritu Supremo, el Padre de los Espíritus. Dios es luz, es una declaración de la naturaleza absoluta de Dios. No es una metáfora, no es una expresión simbólica. No es que Dios es como la luz, o que Dios alumbra con su luz, aunque Dios alumbra con su luz. O que de Dios viene la luz, aunque de Dios viene la luz. Lo que está diciendo Juan es más profundo. Dios es luz. Así que todo lo que nosotros le llamamos luz en este mundo, todo lo que ilumina, ya sean esos focos, la luz del sol, todo lo que ilumina en esta tierra, es derivado de Dios. Ya sea que en un sentido físico, como la luz física, ¿no?, que nos alumbra, o en un sentido metafísico, conceptos, por ejemplo, ese hombre es iluminado porque entiende bien las matemáticas, o iluminado porque entiende, hablamos en esos términos, ¿no? Toda esa iluminación, ya sea física o metafísica, proviene de Dios. Él es la luz. En su misma naturaleza, Él es la luz. Toda luz es derivada de la única luz original, de la única luz suprema en el universo, la luz que proviene de Dios, quien es la luz misma. En el libro de Génesis, hermano, encontramos la primera manifestación de Dios en la creación fue la luz. En el primer día, lo que Dios hizo fue la luz. Dice, en el primer día, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y no había sol. La gente pregunta, ah, ¿y cómo es que había luz y no había sol? Porque el sol fue creado en el cuarto día. Pero la luz fue hecha en el primer día. Pero no es que fue hecha. Es que Dios ahí se reveló, porque Él es la luz. El sol alumbra, por supuesto, dice que Dios creó el sol y la luna para que el sol alumbrara de día y la luna de noche. Pero el sol no tiene luz propia. Nosotros sabemos, digamos, en nuestras clases de ciencia nos enseñaron que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Pero el sol tampoco tiene luz propia. Ah, claro que sí, tiene luz propia, decimos, porque es incandescente, de ahí, pero esa luz la obtiene de Dios, ultimadamente. Porque Él es luz. De Él brota la luz. Por eso, la primera manifestación de Dios en la creación fue a través de la luz. Antes del sol y la luna, Dios hizo brillar su luz en el mundo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Por supuesto, esa es la luz natural que brota de la luz esencial, de la luz primigenia, de la luz original, de la luz eterna, de la luz bendita, de la luz divina de Dios. De Él brota la luz. Dios vive en luz. Juan dice, Dios es luz. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Ese es el mensaje de Cristo. Dios es luz. La luz que alumbra a todo hombre. Dios es espíritu. De Él brota toda la vida espiritual. Dios es amor. El amor brota de Dios. Y lo mostró en la cruz del Calvario. Así que cuando hablamos de luz, hermanos, podemos hablar de luz física, la luz que brota del sol, la luz que brota de la electricidad. Y la luz física en el Antiguo Testamento representaba la gloria, como cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y una nube lo seguía, y por las noches esa nube era una nube de luz, de gloria, que los iluminaba. Cuando Dios se manifestaba de una manera física al pueblo en el Antiguo Testamento, era en muchas ocasiones a través de la luz, en el capítulo 15 del libro de Génesis. Abraham le presenta a Dios unos sacrificios para hacer un pacto. Abraham no sabía lo que estaba pasando, pero Abraham le hace preguntas a Dios acerca de su futuro, acerca de sus promesas, y Dios le dice, tráeme estos animales, y él trae los animales y los parte. Y entonces las aves de rapiña comienzan a llegar a tratar de comerse los animales, y Abraham está allí luchando contra las aves de rapiña, y le da sueño, y se cansa, y viene la oscuridad, y en medio de toda esa situación, pues, difícil para Abraham, que ni sabía exactamente lo que estaba pasando. Él lo que quería era una respuesta de qué iba a pasar con su hijo y qué iba a pasar con la tierra que Dios le había prometido. Y Dios le responde de esta manera, y súbitamente, en medio de las aves de rapiña, en medio del temor que tenía Abraham, del sueño que tenía Abraham, del cansancio y de las tinieblas, aparece una luz en medio de los animales, que es la luz de Dios, la luz física que representa la gloria de Dios. Así que, físicamente, la luz representa la gloria de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin esa luz, hermano? Sin la luz del sol. Viviríamos en tinieblas completamente. Hay lugares en donde no aparece el sol por meses, por semanas y semanas. Los hermanos de Chile conocen eso. Estaba leyendo de un lugar donde, de un lugar por entre España y entre España y Francia, donde las montañas rodean de tal manera ese pueblo que no hay luz nunca. En Nueva York, que es interesante, hermanos, en medio de todos esos edificios, hay ciertas calles donde no entra la luz del sol, porque los edificios la cubren. En este caso, de este pueblo, no entra la luz. Es algo curioso. Un arquitecto mandó a hacer un espejo gigantesco para que entrara un poco de luz. Dios es luz. Toda la luz viene de Él, la luz física representa su gloria. Hay luz intelectual también. Y esa luz intelectual es la verdad. La verdad de Dios nos ilumina, no físicamente, sino intelectualmente. Hay luz moral, la bondad, lo bueno es luz. Lo malo son tinieblas, es luz moral, pero viene de Dios también. Hay luz espiritual. La santidad de Dios es luz. Todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que resplandece, todo lo que es verdad, eso es luz. Y viene de Dios. Dios es luz. Así que Dios es absoluto en su gloria, en su verdad, en su santidad. Y eso, a eso se le llama luz. A eso se refiere Juan cuando dice Dios es luz. Luz. El logos de Dios es luz. El verbo se hizo carne, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al igual que Dios es amor, Dios es luz. Al igual que Dios es espíritu, Dios es luz. Y es una luz infinita, trascendente. Es una luz suprema, la fuente de toda vida, la fuente de toda renovación. Lean conmigo, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Verso 4. Dice lo siguiente. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio. La luz del Evangelio no resplandece en los incrédulos, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, les ha quitado la luz en su entendimiento. Entonces la luz del Evangelio no resplandece en ellos y no pueden ver la gloria de Cristo, no la pueden ver. No pueden ver la imagen de Dios en Cristo porque están ciegos, aunque la luz está allí. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz. Dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Inaccesible significa no se puede penetrar. No hay manera de llegar a conocer esa luz simplemente con la razón humana. No hay manera de conocer esa luz con nuestros méritos, con nuestros esfuerzos. La luz que nosotros conocemos, sea física, o sea intelectual, o sea moral en este mundo, es apenas un reflejo imperfecto, contaminado de la verdadera luz. El Evangelio nos trae la luz, Cristo nos trajo la luz. Por eso Pablo dice, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el imperio, sempiternos. Amén. Él es la luz eterna, la luz verdadera. Señor Jesucristo dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, sino que tenga la luz del mundo. Santiago le llama a Dios el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que a eso se refiere Juan cuando dice Dios es luz. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de las Escrituras, la luz del Espíritu. Dios es luz. Toda la luz proviene de Él. Muy bien. En segundo lugar, Juan habla de la luz falsa de los profesantes. Y acuérdense que aquí Juan seguramente tiene en mente, hermanos, a los mentirosos de los cuales está hablando más adelante. Los anticristos que han dividido la iglesia, que estaban con nosotros pero ya no están con nosotros, porque no son de nosotros, dice. Falsos maestros, dice, otro espíritu. Juan habla de otros espíritus en el capítulo 4 de su primera carta. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, falsos profetas inspirados por espíritus de las tinieblas, no por la luz. Juan tiene en mente eso. Cuando habla, en segundo lugar, después de hablar de que Dios es luz, él habla de la falsa luz de los profesantes. Cuando digo profesantes, quiero decir los que profesan, los que dicen. Profesión, en este caso, no se refiere a un trabajo y a una vocación. No, profesión en este caso se refiere a lo que uno profesa, lo que uno dice que es. Y hay, en el mundo cristiano, en las iglesias, en el cristianismo, en el mundo evangélico, pues la gran cantidad, la gran mayoría, y eso lo sabemos por la Biblia y lo sabemos por la experiencia, profesan, pero no son. Dicen ser, pero no son. Dicen creer en Dios, pero no lo conocen. Dicen amar a Dios, pero lo demuestran lo contrario con sus obras. Por eso dice también el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios que de la mayoría de los que salieron de Egipto no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Y esto es lo que Juan está procurando acá, que nosotros entendamos que ser cristiano no se trata simplemente de tener simpatía por el Evangelio. No se trata simplemente de que la iglesia me siento bien. No se trata de eso. No se trata de que quiero ser mejor, por eso voy a la iglesia. O no se trata del el ritual y de la ceremonia y de la asistencia para cumplir un convencionalismo social o una cuota religiosa. No se trata de eso. Se trata de realmente conocer la luz. Y eso te tienes que preguntar tú. ¿Conoces de verdad a Dios como la luz? ¿Conoces realmente esa luz? Porque de otra manera, tu luz es falsa. Dice Mateo, capítulo 6, verso 22. Cristo lo dice en Mateo, capítulo 6, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es una manera simbólica de decir que de la manera que nosotros miramos las cosas, así es como así es como nosotros tenemos nuestra forma de ver la vida. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo acá? Bueno, Él está diciendo, ¿tienes luz verdadera o tienes luz falsa? Porque todos nosotros pensamos que nuestra opinión es buena, ¿no? Todos pensamos que nuestra opinión es buena. Todos pensamos que nuestra manera de vivir es buena. Pero, ¿cómo miramos nosotros las cosas realmente? ¿Las miramos conforme a nuestra opinión, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestro trasfondo cultural o familiar, o las miramos conforme a Dios? La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, ¿qué forma tienes tú de ver la vida? Si tu ojo es bueno, o sea, si tu forma de ver la vida es buena conforme a Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tú miras las cosas con el ojo que Dios lo ve, con la visión, con la óptica que Dios la ve, si tu ojo es bueno, conforme a como Dios lo ve, todo tu cuerpo será bueno. O sea, todos tus conceptos serán correctos. Tu vida será correcta. Pero si tu ojo es maligno, yo me recuerdo que en mi niñez hablaban del ojo malo, o del mal de ojo. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí cuando dice, si tu ojo es maligno, está hablando, si tu manera de ver las cosas es conforme a los hombres, es conforme a tu propia opinión, eso es maligno. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dice al Señor, no se te ocurra ir a la cruz? El Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no conoces las cosas de Dios, sino las de los hombres. Tú estás viendo esto como hombre, con ojo maligno. No estás entendiendo. Así que el Señor dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será maligno. Pero con esto, es una manera simbólica de hablar, ¿no? Está queriendo decir, si tú no sabes mirar las cosas conforme a Dios, si tu manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver la Biblia, de ver el cristianismo, de verte a ti mismo, de ver la familia, de ver las finanzas, de verlo todo, es conforme a tu propia opinión, no conforme a Dios, todo lo demás es maligno. No estás en nada. Así que si la luz que hay en ti, o sea, tus opiniones, tu forma de pensar, tu forma de vivir, si esa luz que tienes es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? O sea, aquí el Señor está hablando de una luz falsa, una forma de ver la vida falsamente. Acuérdense que Juan está aquí en una polémica, está resistiendo, está rebatiendo, refutando a los falsos maestros y a sus seguidores. Por eso, lean conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. O sea, aquí hay un contraste. Entre los que dicen que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas. Y los que andan en luz, como Él está en luz. O sea, los que tienen ojo malo, que miran las cosas conforme a ellos les parece. Ojo malo, ojo maligno. Los que tienen ojo bueno, que miran las cosas conforme a la luz de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si la luz que hay en ti, dice el Señor, son tinieblas, ¿cómo es eso? ¿Luz que es tiniebla? Sí, es posible tener luz que es tiniebla. Oh, entiendes mucho. Los fariseos entendían mucho la religión, entendían mucho la Biblia, pero vivían en tinieblas. Así es. Si la luz que hay en ti son tinieblas, Vengan conmigo al capítulo 9 de Juan, por favor. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan. Y cómo el Señor categoriza a los fariseos y toda la luz que ellos tenían. Porque ellos tenían mucha luz. Tenían la luz de la Biblia. Tenían la luz de la tradición. La luz de la ley. Pero escuchen lo que el Señor les dice. Porque aquí están hablando, aquí están discutiendo el asunto de un hombre que había nacido ciego y el Señor le dio vista. Y nadie podía creer que Dios, que Cristo le hubiera dado vista. De hecho, hasta estaban contradiciendo la identidad del ciego. Le dice, tú no puedes ser ese ciego. Sí, yo soy el ciego. Pero tú no naciste ciego. Sí, yo nací ciego. Entonces, ¿qué pasó? El hombre que se llama Jesús me sanó. Sí, pero ese es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Bueno, es un conflicto, ¿no? Todo el capítulo habla de eso. Y entonces, al final, el Señor se encuentra con el ciego. El ciego se encuentra con el Señor. Y al ciego lo habían expulsado de la sinagoga porque no le creían que era ciego. Y después de que les demostró que sí era ciego y que Jesús lo había sanado, pues entonces querían descalificar a Jesús. Total que descalificaron al ciego también. Dice en el verso 35, capítulo 9, oyó Jesús que habían expulsado al ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? O sea, el hombre había recibido la vista física, pero no la espiritual, ¿no? Porque le dice, ¿quién es? Yo no sé quién es Jesús. ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo es, el que te abrió los ojos. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Ahí se le abrieron los ojos espirituales al ciego. Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean perdidos. Para que los que ven sean cegados. Oigan eso. O sea, gente que ve y está ciega. ¿Qué es eso? Escuchen lo que el Señor dice. Para juicio he venido a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y que los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, porque claro, esto es polémico, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí. Es controversial, ofensivo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos, que eran muy entendidos, muy educados, muy intelectuales, muy religiosos. Jesús les respondió, verso 41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes dicen que miran, ustedes dicen que tienen luz, pero son ciegos y no se dan cuenta. Y eso incrementa su pecado. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ustedes no son ciegos, tienen una luz falsa. De eso está hablando Juan, hermanos, en esta primera carta. Primero él nos dice, Dios es luz. Pero luego nos dice, hay una luz falsa, la luz falsa de los profesantes. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con la luz, pero andamos en tinieblas. Eso es mentira. Eso no concuerda. Eso no encaja. Es contradictorio, es incongruente. Decir que tenemos comunión con la luz y caminar en tinieblas. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luz falsa. ¿Cómo es posible que alguien diga que camina frente a la luz de Dios y que todavía diga que no tiene pecado? Y esa es una de las cosas más comunes que existe en el mundo religioso hoy día, en el mundo en general, pero asombrosamente también en el mundo religioso. Los mismos que dicen que tienen luz, que caminan en luz, no reconocen su pecado. Y una de las primeras cosas que la luz produce es convicción de pecado. Nos muestra nuestra miseria, nos muestra nuestra indignidad, nuestra impotencia. Nos muestra que aún nuestras obras buenas son trapos de inmundicia. Eso hace la luz. ¿Verdad? Sucede que cuando nosotros ponemos la luz en cierta perspectiva en nuestro cuarto, que parece tan limpio, nos damos cuenta que está sucio. ¡Sucio! La luz lo pone en evidencia. Isaías vio la gloria de Dios. Y cuando la vio bajo la luz verdadera de Dios, sintió que se moría. Y dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos a Jehová. Yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de gente con labios inmundos. Yo no voy a sobrevivir esto. Eso provoca la luz. Cuando Moisés se acercó a aquella zarza que ardía y no se consumía, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Él vio algo que nunca había visto, una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dice, eso es territorio santo, es la luz de Dios. Y esa luz hizo que Moisés se doblegara. Cuando Jacob vio aquella escalera donde subían y bajaban ángeles y Dios le habla. Y le dice, Jacob, yo no te dejaré hasta hacer lo que me he propuesto contigo. Jacob de repente dice, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. La luz produce convicción de pecado. Pero estos falsos no tienen convicción de pecado. Los falsos dicen que tienen comunión con Él y caminan en tinieblas. No tienen esas convicciones. Es una luz falsa, un cuerpo maligno. Y Juan está rebatiendo a ese tipo de cristianismo, a ese tipo de cristianos, a ese tipo de falsos maestros. El Señor le dijo a los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia muy cómoda, una iglesia muy próspera, una iglesia muy autocomplaciente. Decían los de la Odisea, yo soy rico. Así decía la iglesia, todos los en la iglesia, yo soy rico y estoy enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, tú no sabes, tú dices que eres rico y estás enriquecido, pero tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabra de Dios. ¿Qué puede producir ese efecto, si no es la luz de Dios? Pero en el falso no se lo produce. El falso es como aquel fariseo que llegó al templo y levantó su rostro al cielo y dijo, Señor, te doy gracias que no soy como los demás. Yo diezmo, yo hago ayuno, yo hago oración, no soy pecador, gracias, porque soy bueno. Ese tenía luz falsa, esa es luz falsa. La luz falsa del profesante. Dice, el Señor le dijo a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero hay muchos cristianos mentirosos, muchos profesantes mentirosos que se engañan a sí mismos o que tratan de aparentar para impresionar a los otros. Dios nos guarde de eso. Dios te guarde a ti de eso. No te engañes a ti mismo, ni trates de engañar a otros, mucho menos a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. No se puede. Vengan a Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Verso 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo es eso? Alguien que dice que camina en la luz de Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, pero no ama a los hermanos. Aborrece a los hermanos. Le caen mal los hermanos. Le parecen pesaditos los hermanos. Insoportables. Y claro, como todos tenemos nuestras idiosincrasias, hermano, todos nosotros tenemos nuestros manerismos, ¿no? Y a veces nuestros manerismos son un poquito, puede ser que nos choquen, ¿no? Nos choquemos del uno al otro, no sé, este tiene algo que a mí no me gusta, así pensamos nosotros, ¿no? Gracias a Dios que no se puede leer todo lo que pensamos, porque sería fatal. Pero hermanos, el que recibe la luz comienza a ser tolerante, paciente, perdonador y ama a los hermanos. Aunque reciba ofensas, sabe perdonarlas o sabe arreglarlas si es necesario, ir y reprender al hermano y buscar ganárselo. Pero es tolerante, paciente, lucha contra ese pecado. Pero eso no. Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice el capítulo 2, verso 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Falsos, mentirosos, luz falsa. Estar en una iglesia no garantiza que tú tienes luz. Haber levantado la mano y tener muchos años de ser evangélico no garantiza que tú tienes luz y que estás en la luz. Cuidado. A veces los más viejos cristianos que hace años conocen el evangelio son los más perdidos. Porque se piensan que por sus muchos años de religiosidad andan en luz, pero están engañados. Y noten ustedes, hermanos, que esta falsa luz del profesante tiene que ver con el disgusto por la comunión con los hermanos. Eso se evidencia por la falta de comunión, la falta de compromiso con el pueblo de Dios. El despegarse de la iglesia, el despegarse de la comunión con el pueblo de Dios. Sigue siendo cristiano en su mente, en su cabeza, en su concepto, pero no lo evidencia con su vida. Y además no tiene conciencia de su pecado. Se siente perdonado, pero nunca se ha arrepentido. Nunca se ha dado cuenta de su pecado. Piensa que es automático, Cristo murió y porque murió ya somos salvos, pero no sabe lo que es el arrepentimiento. La obediencia tampoco, y el amor. Falsa luz, la falsa luz del profesante. Ciegos, guías de ciegos. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, de la cual estábamos hablando hace un momento? La iglesia de la Odisea dice: yo soy rico, estoy enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Tengo mi iglesia, tengo mi religión, tengo a Dios, tengo a Cristo. Pero el Señor le dice, tú eres tibio en primer lugar, no eres ni frío ni caliente. conoces, sabes expresar verbalmente y sabes aparentar la religión, pero eres tibio. No tienes ese compromiso, no tienes ese entendimiento verdadero. Y te vomitaré de mi boca. Y dices que soy rico, estoy enriquecido y de nada tienes necesidad. Pero no sabes, no lo sabes, no te has dado cuenta que eres desventurado, miserable, ciego, desnudo. Y yo te aconsejo, dice el Señor, yo estoy leyendo la Biblia, hermanos, capítulo 3, verso 17 y 18 de Apocalipsis. En el verso 18 dice, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tu colirio, perdón, que unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor es el que nos da la riqueza, hermanos, con oro afinado en fuego. El oro de su sacrificio en la cruz, el oro de nuestro arrepentimiento frente a la cruz. Él es el que nos da vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez, las vestiduras de su justicia, de su inocencia, que nosotros no la tenemos. Nuestras vestiduras son vestiduras viles, pero Él nos da las vestiduras blancas de su justicia. Y Él nos da el colirio de su Espíritu Santo para que veamos. Y Juan, hermanos, aquí está combatiendo a aquellos falsos, a los cuales él les llama mentirosos, que no andan en la verdad, que no permanecen en la palabra, que viven en tinieblas, les llama anticristos, les llama gente del mundo, falsos profetas. En el verso 5 del capítulo 4 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero curiosamente son mundanos religiosos, mundanos dentro de la iglesia, que están en la iglesia, pero son del mundo. Y terminan yéndose de las iglesias bíblicas. No les gustan las iglesias bíblicas, les gustan las iglesias mundanas, porque hay muchas iglesias mundanas para satisfacer las concupiscencias mundanas. Esto está hablando Juan acá. Muy bien, en tercer lugar, hermanos, Juan habla, como ya lo dijimos, de Dios como la luz de Dios. Segundo, de la luz falsa de los profesantes. Y en tercer lugar, él habla de la luz verdadera de los redimidos, la verdadera, los que caminan en luz. Capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, ese concepto, andar en luz, es en contraste a los que dicen que andan en luz, pero que caminan en tinieblas. Ahora él se refiere a los que andan en luz, en la verdadera luz de Dios. Si andamos en luz, se manifiesta porque tenemos comunión unos con otros. Se manifiesta porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice acá. Verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es una evidencia de la luz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es otra evidencia de andar en luz. En el verso 8, vuelve a hablar de los que tienen falsa luz. Si decimos que no tenemos pecado porque la luz es falsa, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, o sea, eso es el que tiene verdadera luz, el que camina en luz, confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, los que caminan en luz no son perfectos, cometen pecados también. Pero los confiesan, se arrepienten, los reconocen, los confiesan y se arrepienten. Porque la luz les revela su pecado. Y la luz los lleva al arrepentimiento, los humilla. Y la luz los lleva a la cruz, en donde reciben el perdón. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esos son los que caminan en luz. Y en el verso 10 vuelve a mencionar a los que no caminan en luz, diciendo, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la verdadera luz del redimido. La verdadera luz produce en el redimido un efecto visible, palpable, evidente. Primero, produce el efecto de la comunión. Porque noten ustedes lo que aquí dice en el verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El efecto de la comunión. El que anda en luz busca la comunión espiritual. Y entonces se compromete con su iglesia, con sus hermanos en Cristo de una iglesia local. Porque tiene luz. Porque tiene la comunión. La luz de la comunión con Dios produce la luz de la comunión con los hermanos. Y ama a los hermanos. Y se congrega. Tenemos comunión los unos con los otros. Ese es efecto de la luz. Entonces, el que camina en luz se deleita en la comunión. Lucha por esa comunión. Busca esa comunión, cultiva esa comunión. No es fácil, pero la ama, la cultiva, porque tiene luz. Aquí lo dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En el verso 10 del capítulo 2 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ama al hermano. ¿Amas tú a los hermanos? ¿Disfrutas la iglesia, la comunión de los santos? Eso es luz, una evidencia palpable, una evidencia notable de la luz. La otra evidencia de una verdadera luz es en relación al pecado. Nuestra relación con el pecado cambia cuando nosotros nos encontramos con la luz de Dios. Porque antes de encontrarnos con la luz de Dios no mirábamos nuestro pecado. Y por eso es que la gente que tiene simplemente una religión de mente, de tradición, pero que no ha recibido esa luz, pues piensan que con ir a confesar sus pecados a un sacerdote, con rezar el Ave María o el Padre Nuestro, con cumplir las penitencias que le pongan, o con ir a una iglesia evangélica los domingos en la mañana, o con cumplir ciertos rituales, ya con eso está bien. Pero no tiene luz. Eso es simplemente el mecanismo, la mecánica religiosa, engañosa, que nos hace sentir bien, que nos trae una cierto descanso de conciencia, pero no nos mete en la luz. Eso era lo que los religiosos tenían. A eso se refiere Juan acá. Bueno, hermanos, qué delicado es todo esto. Todo esto significa que nosotros tenemos que preguntarnos realmente si estamos caminando en la luz. Y para saber si estamos en luz, preguntémonos, ¿qué tanto amo yo la comunión? ¿Qué tanto compromiso tengo yo con el pueblo de Dios? ¿Cuán consistente es mi compromiso, mi entrega, mi asistencia a la comunión con los santos en la iglesia, en una iglesia local? Dios, el Señor Jesucristo, ha establecido iglesias locales para que ahí tengamos esa comunión, para que ahí cultivemos esa comunión, para que crezcamos en esa comunión, ¿ve? Pueden haber altibajos, puede haber de repente un despegue, pero Pero un verdadero creyente siempre regresa, porque por eso somos ovejas. Ustedes saben que el principal instinto de las ovejas es estar juntas. Eso es lo que, cuando ellas se sienten amenazadas, se juntan todas. Y bueno, va a llegar el lobo o el león y se va a comer más de alguna, ¿no? Pero si está el pastor ahí, no se va a comer a ninguna. Pero tienen que estar juntitas. Yo vi a un perro el otro día, hermano, en un cierto lugar donde me encontraba, poco campestre. ¡Qué perro más extraordinario! Ese perro tenía una capacidad para juntar a las ovejas, pero extraordinario. Y las ovejas inmediatamente, cuando sentían amenazadas por el perro, porque el perro va y las amenaza, no les va a hacer nada, pero las amenaza, la oveja corre hacia el rebaño. Y esa es la tarea del perro, el pastor, perro pastor. Asustar a las ovejas para que vayan y se junten en el rebaño. Ese es el instinto del verdadero creyente. Reunirse con el rebaño. Y el pastor allí nos cuida. Pero el pastor no te va a cuidar si tú andas descarriado. Te va a ir a buscar, pero vas a sufrir allá. Bueno, la luz produce eso, comunión. La luz produce convicción de pecado. Por eso dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no es automático, es un proceso. Esa luz primero nos revela nuestro pecado. Luego nos lleva a confesar el pecado. Y luego nos empuja a la cruz a recibir perdón por el pecado. Y es algo muy traumático. Es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Gente religiosa que nunca se ha arrepentido de su pecado. Y Juan dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Luz falsa. Pero ¿quieres la luz verdadera? Esa luz va a producir comunión. Va a producir conciencia del pecado. Va a producir arrepentimiento, confesión. Y te va a llevar a la cruz de Cristo. Además, va a producir obediencia. En el verso número 3, capítulo 2, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Obediencia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Luz verdadera. Muy bien, hermanos queridos. Eso es lo que Juan nos tiene que decir esta mañana. La luz de Dios es suprema. Dios es luz. Toda luz procede de él. La verdadera luz procede de él. Pero hay una luz aquí en la tierra, falsa. Ciertas ideas, conceptos, formas de vida, religiones que dicen tener luz, pero están ciegos, ciegos, guías de ciegos. Pero hay una verdadera luz, la luz del redimido, que lo lleva a la obediencia, a la comunión, al reconocimiento de su indignidad, a la confesión de pecados, al arrepentimiento, y lo lleva a Cristo Jesús. Y lo hace amar a los hermanos. La luz de Dios hace efecto. Expone las tinieblas falsas, o más bien las tinieblas del falso creyente. Y hace resplandecer el rostro y el camino del verdadero redimido. Déjenme terminar con lo que dice Pablo en el capítulo 3, capítulo 5, más bien, de Efesios, verso 3, dice, Efesios, capítulo 5, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. O sea, no améis el mundo. Juan lo dice también. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿Noten ustedes esta amonestación, hermano? Está hablando de gente que no está muerta, vive, pero está durmiendo. Y Pablo dice: tú que duermes y que te están confundiendo con un muerto, despiértate. Tú no estás muerto. Aquí le está hablando a creyentes que están adormecidos. Que son creyentes, pero han bajado la guardia, se han descuidado. Y Pablo les dice: despiértate. Como la iglesia de la Odisea, el Señor le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas, porque si no te vomitaré de mi boca. Eres tibio, eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, pero puedes despertarte. He aquí, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres cenar con el Señor? ¿Quieres caminar con el Señor? ¿Quieres conocer su luz? Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de nosotros. Mira cómo nosotros tenemos esa tendencia, Señor, a la negligencia, al descuido, a la irresponsabilidad, a la vagancia de corazón, a la tibieza, perder el primer amor, a dormir entre los muertos, a amar el mundo. Perdónanos, Señor, danos tu gracia para reconocer nuestro pecado, para confesarlo, para arrepentirnos, para venir a Cristo. Porque tu palabra dice que estas cosas están escritas para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Danos tu luz, Señor, permítenos ver tu luz. Abre nuestros ojos para ver tu luz. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.